A las 5 y 21 de la tarde del jueves 12 de junio, Anthropic recibió una carta del gobierno de Estados Unidos. La carta era una orden. El gobierno le ordenaba a Anthropic suspender de inmediato el acceso a Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero en el mundo, adentro o afuera de Estados Unidos, incluyendo a los propios empleados extranjeros de Anthropic. La empresa tuvo que deshabilitar los modelos para la totalidad de sus usuarios globales para garantizar el cumplimiento. La justificación oficial citó una vulnerabilidad de jailbreak en Mythos 5 como riesgo de seguridad nacional. Anthropic respondió en público, y lo hizo con la claridad que rara vez se escucha de un laboratorio de frontera frente al Estado. Dijeron, textualmente, «Creemos que la perfección en resistencia a jailbreaks no es actualmente posible para ningún proveedor de modelos». Y, si este estándar se aplicara en toda la industria, esencialmente detendría todos los nuevos despliegues de modelos de todos los proveedores de frontera. Hay algo notable en esa respuesta. No es solo una queja corporativa, es una afirmación técnica con consecuencias políticas muy precisas. Si el umbral para retirar un modelo del mercado global es «¿tiene algún jailbreak posible?», entonces, ningún modelo puede desplegarse jamás. Eso no es una política de seguridad, es una política de paralización. Pero el gobierno de Estados Unidos no retiró Fable y Mythos porque los modelos sean genéricamente peligrosos. Los retiró porque Mythos 5, el modelo de Anthropic desplegado bajo el proyecto Glasswing, exclusivamente para socios del gobierno norteamericano, había demostrado capacidades de ciberseguridad que ningún otro sistema alcanza. El equipo rojo de Anthropic documentó que Mythos logró ejecución de código arbitrario en 21 de 41 vulnerabilidades de V8 evaluadas. Ningún otro modelo evaluado llegó siquiera a una. Eso es lo que el gobierno declaró munición. Y ahí está la novedad histórica. Los controles de exportación de octubre de 2022 restringían hardware, chips, máquinas de litografía, obleas que cruzan fronteras en contenedores. El AI Diffusion Rule del año pasado extendió esa lógica hacia los parámetros de acceso a cómputo. La orden del 12 de junio fue más lejos. Restringió inteligencia accesible por API desde cualquier terminal del mundo. Trató a un producto de software comercial desplegado para cientos de millones de usuarios como si fuera una munición de exportación controlada. No hay precedente directo en la historia del control de exportaciones norteamericano. Lo más cercano son los controles COCOM de la Guerra Fría. Y esos controles apuntaban a planos de ingeniería, no a un modelo de lenguaje. La paradoja del 13 de junio es difícil de ignorar. Mientras Washington formalizaba el tratamiento de Fable 5 como munición restringida, DeepSeek, el modelo de código abierto de un laboratorio chino, desplazaba a OpenAI y Anthropic de la cima del principal índice de gasto empresarial de Estados Unidos. No como resultado de ninguna política de Estado, no como resultado de ninguna campaña. Las empresas norteamericanas eligieron el modelo más barato y más funcional disponible. Y esa elección es la traducción de mercado de una pregunta que el gobierno norteamericano no respondió con su orden. ¿Qué hace el resto del mundo cuando Estados Unidos les cierra el acceso a su modelo más capaz? Elige lo que está disponible. Y lo que está disponible hoy es DeepSeek. Hay un segundo hilo que el mercado procesó esta semana con más rapidez que los analistas de política. Google está dividiendo su décima generación de chips de inteligencia artificial entre dos foundries distintos. El nombre interno del chip es Icefish. El DAI de cómputo central va en el proceso de 1.4 nanómetros de TSMC. El DAI de I/O de memoria va en el proceso de 2 nanómetros de Samsung. es la primera vez que un hyperscaler fracciona deliberadamente la arquitectura de un acelerador de IA de generación siguiente entre dos fabricantes en nodos distintos.
Esto no es una decisión de compras, es una política de resiliencia.
La capacidad de TSMC se convirtió en un cuello de botella, que Broadcom también confirmó esta semana. El foundry que fabrica prácticamente todos los chips de IA que importan no puede crecer al ritmo que la demanda exige, ni siquiera con los 54 mil millones de dólares de CAPEX que planea gastar en 2026. Cuando el foundry más capitalizado y técnicamente avanzado del planeta no alcanza, el mercado busca alternativas. Y Samsung, que lleva años prometiendo un turnaround de su negocio de foundry, acaba de recibir la primera oportunidad concreta de convertir esa promesa en revenue. El mercado de equipamiento lo registró primero, como suele ocurrir. CLAC subió 32% en la semana, AMAT 25%, LRCX 21%. El spread entre equipamiento y diseño llegó a 17 puntos porcentuales y ASML se dio casi 4 puntos idiosincráticos. El foundry que dijo no a la máquina de 400 millones arrastra a quien la fabrica. La memoria emergió como el nuevo liderazgo del ciclo. Micron suma más de 215% en el año. SanDisk 583%. Kioxia superó a Toyota como la empresa de mayor capitalización de Japón. Lo que el mercado está diciéndole al sector es simple. El cuello ya no está en la litografía, está en la memoria. El que controla el HBM controla la escala. El tercer hilo es el que tiene la forma de un edificio que se sostiene a sí mismo. IO Fund publicó esta semana el análisis más detallado que se ha visto sobre la arquitectura financiera del boom de GPUs. Y lo que describe es una estructura circular. NVIDIA invirtió 2.000 millones de dólares en CoreWeave. Invirtió otros 2.000 millones en Nebius. CoreWeave y Nebius usan ese capital como garantía para emitir deuda. Con esa deuda compran más GPUs de NVIDIA. Microsoft comprometió hasta 60.000 millones en contratos de NeoClouds. Meta hasta 62.200 millones. La suma de compromisos de los hyperscalers supera los 122.000 millones de dólares. Los ingresos combinados de CoreWeave y Nebius en este año fiscal se estiman en alrededor de 16.000 millones. La brecha entre compromisos e ingresos se cubre con deuda. CoreWeave terminó el primer trimestre de 2026 con 24.860 millones de dólares en deuda total. Su flujo de caja libre fue negativo en 4.710 millones. El gasto en intereses fue de 536 millones de dólares en el trimestre. Eso es el 25% de sus ingresos, pagado solo en intereses. Y NVIDIA garantiza además 6.300 millones de dólares en capacidad de GPU de CoreWeave sin vender hasta 2032. El vendedor financia al comprador. El comprador usa esa financiación para comprar más del producto del vendedor. Y si el comprador tiene dificultades para refinanciar su deuda, el vendedor enfrenta el riesgo de que el principal demandante de sus GPUs frene su ritmo de compra. Ese riesgo no está en ningún modelo de sell-side. Está en los números que IO Fund documentó esta semana. CoreWeave necesita alrededor de 17.300 millones de dólares adicionales de financiamiento para 2026. Si ese financiamiento llega a tasas altas, el costo del boom sube. El edificio no colapsa de golpe, se frena. Y la industria lleva 2 años sin haber calibrado a qué velocidad puede frenarse. El cuarto hilo transcurre al sur del río Bravo y es quizás el que menos atención recibe en la prensa anglosajona. El 13 de junio, el director regional de Huawei Cloud en Latinoamérica confirmó que la empresa está evaluando el despliegue de chips Ascend para servicios de IA en la región. Es la primera vez que Huawei formaliza públicamente su expansión de silicon doméstico a Latinoamérica. El mismo día, el jefe de NVIDIA en América Latina negó que la región sirviera como corredor para el contrabando de chips restringidos a China.
El Peterson Institute lo cuantificó esta semana con claridad.
China tiene 1.300 millones de dólares en el puerto de Chancay, en Perú, y 1.900 millones en litio boliviano. Su documento de política de 2025 para la región habla de soberanía, no interferencia y beneficio mutuo. El enfoque de la administración Trump es el inverso: presión militar, amenaza de sanciones, el big stick del siglo pasado con retórica del presente. Los modelos de IA no son neutrales en esa geografía. Son la interfaz de qué infraestructura cognitiva se instala en el subcontinente y quién la administra a largo plazo. Cuando Anthropic cierra el acceso a Fable para todos los ciudadanos extranjeros del mundo, no cierra solo el acceso en Europa o en Asia. Cierra el acceso en Montevideo, en Ciudad de México, en Sao Paulo. Y el espacio que deja libre, Huawei Cloud lo tiene identificado. La imagen de conjunto del 13 de junio es esta. El gobierno de Estados Unidos declaró munición a su modelo de IA más capaz y lo retiró del mercado global en 24 horas. Mientras lo hace, más de 75 proyectos de data centers por 130 mil millones de dólares permanecen bloqueados en territorio norteamericano por oposición local a sus demandas de energía y agua. La infraestructura que haría competitivos esos modelos no puede construirse porque la democracia que los protege vota en contra de sus permisos. El edificio financiero que sostendría esa infraestructura, NeoClouds, con 24 mil millones en deuda y 536 millones en intereses por trimestre, asume que la demanda no tiene límite de velocidad. Y en el mercado global que ese sistema pretende servir, el modelo que desplazó a todos en el índice de gasto empresarial de Estados Unidos no es Fable 5. Es el modelo chino de código abierto que Washington no puede retirar con ninguna carta entregada a las 5:21 de la tarde. El arma que se cuida demasiado termina cediendo el campo que no cuidó.